Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este lunes 25 de abril les habla Tomás Cardoso. En muy breve tendremos como todos los días hasta ahora la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda parte de nuestro programa, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a todos los que nos sintonizan, que son muchos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Para también nuestro equipo, Emilio Cejas, hoy un placer en el control técnico, y nuestra querida Ofelita Oviedo, como siempre, en la producción. Y en línea telefónica también, como todos los días hasta ahora, nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿qué tal de fin de semana?
Tomás, la buena tarde a Cejas, Ofelia y a todos los que están a esta hora en sintonía con Cuba al Día.
Bueno, en minutos nos vamos a ir hacia la capital cubana, un invitado de lujo, el doctor René Gómez Manzano. Vamos a analizar el importante evento que tuvo ayer el Centro Convivencia en Pinar del Río, con la participación de abogados, especialistas, historiadores, ante la expectativa de buscar un cambio constitucional en el futuro de Cuba. Y también más adelante un tema recurrente, Cari, el tema de la falta de agua, reconocido por las agencias. Más de 70.000 santiagueros se están abasteciendo con pipas debido a la intensa sequía. Pero antes, Cari, como siempre hasta ahora, algunas noticias. 6 balseros arribaron al South Point de la playa de Miami Beach esta mañana de lunes. Y también, pues en el día de hoy, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional ha hecho una actualización del listado de presos políticos en Cuba, la cual asciende a 93. De la prensa norteamericana, fuerte editorial del Washington Post, reiterándole nuevamente que el anhelo de los hermanos Castro es impedir las transformaciones democráticas en Cuba, y que por eso es tan necesario insistir, Cari, en la democratización de la isla.
No, definitivamente leí también el editorial del Washington Post, o sea que con relación a los balseros que llegaron por South Point, son de Caibarien, y déjame decirte que sí, ha mejorado la economía en Cuba, la barcaza está mucho mejor hecha.
No me digas.
Pero indudablemente la economía para muchos mejora, pero es para crear buenas condiciones y salir huyendo de esto que precisamente critica hoy el New York Times, el periódico.
También hay un fuerte editorial del diario La Nación de Argentina calificando de obsoleto a los hermanos Castro. Y durante el fin de semana, pues un total de 34 inmigrantes cubanos junto a un coyote fueron arrestados en Guatemala.
Sí, estaban a bordo de un camión, o sea, lo que ellos le llaman un camión, que es un transporte público, una guagua. Tomás, muy interesante, tú sabes que quien está también envuelto en los papeles de Panamá es Correa.
No me digas.
Y Correa ha sido víctima en estos días de grandes críticas por un discurso que aparentemente se le salió de contexto, amenazando a los que protestaran por la situación tan caótica que está sufriendo todavía Pedernales. Y ha sido viral en las redes sociales su conducta arrogante, prepotente y al mismo tiempo amenazante contra los que están protestando porque no están llegando las ayudas como ellos esperaban. Y es que creo que medio mundo se ha volcado a ayudar a Ecuador en este momento, y aparentemente pues Correa, no sé, pero está complicado aparentemente en los papeles de Panamá.
Cómo no. Bueno, vámonos con nuestro primer invitado. En el día de ayer concluyó, ya casi entrado en horas de la tarde, un importante evento, el segundo encuentro del Centro Convivencia allá en el occidente del país, en la provincia de Pinar del Río. Diferentes personalidades prominentes de la sociedad civil cubana tomaron participación en este evento. Tras dos largas jornadas, más de una veintena de cubanos, entre abogados, economistas, politólogos, religiosos, campesinos, pues debatieron distintos puntos de la realidad nacional y también un nuevo marco jurídico y un tránsito diferente constitucional en nuestra querida isla de Cuba. Uno de los participantes, el doctor René Gómez Manzano, estuvo allí y nos complacemos presentarlo hoy en nuestro programa. Buenas tardes, doctor Gómez Manzano, gracias por su tiempo.
Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, pues nos gustaría, licenciado, su valoración de su intervención ayer allá en el encuentro de convivencia en Pinar del Río, de qué se trató su participación, sobre todo en el contexto judicial de la realidad nacional.
Bueno, pues este encuentro que se prolongó por dos días, como ustedes bien señalaron, tuvo para mí una gran importancia. Es un trabajo muy serio que hace este Centro de Estudios Convivencia, que como se sabe publica la nueva revista del mismo nombre, ¿no?, y que dirige ese gran cubano que es el ingeniero Dagoberto Valdés. Y ciertamente pues existe esta preocupación de por estudiar, ¿no?, la situación del país, por hacer propuestas concretas con vistas al futuro, ¿no?, de cara al futuro. Y eso, bueno, lo han hecho distintas organizaciones de la sociedad civil, bueno, en particular la que me honro en presidir, la Corriente Agramontista de Abogados Independientes, pues se hace, participa en este tipo de trabajo también. Por ejemplo, ha publicado diversos proyectos de leyes, etcétera. No tenemos a menos en ese marco, pues colaborar con estos compatriotas del Centro de Estudios Convivencia, que nos convocaron para estudiar, en este caso específicamente era sobre temas jurídicos, era el tema que fundamentalmente se iba a abordar, y con mucho gusto participamos. Yo hice una ponencia sobre el tránsito constitucional en Cuba, es decir, la situación actual de la Constitución, la necesidad que habría de reformar la actual Constitución, ¿no?, para que el país pueda avanzar en un sentido positivo en el futuro. Hice referencia también, bueno, al inmovilismo este que se mostró durante el recién celebrado séptimo congreso del partido, donde sencillamente se anunció en este tema, sobre esta cuestión constitucional, se dijo, bueno, que se iban a hacer reformas. Sin embargo, se planteó que el artículo 5, que es el que establece el unipartidismo, es decir, un partido que se declara fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, pues esto se iba a mantener. Se planteó también que mantener la intangibilidad del sistema actual, es decir, que no puede ser modificado el sistema existente en Cuba. O sea que la tónica que se dio en este importante cónclave fue una tónica de mantenimiento del statu quo a ultranza, es decir, de inmovilismo total y absoluto. Y entonces, bueno, todo esto yo lo abordé en mi ponencia. Hubo otras ponencias, una por cierto dos en realidad, tuvieron que hacerse por teléfono, porque a pesar de que esto es un acto totalmente pacífico, un estudio que se celebra en una casa particular y demás, nos reunimos allí para debatir sobre los problemas de Cuba. Sin embargo, la represión estuvo presente. Hubo tres de los participantes a los cuales la policía política no les permitió salir de sus lugares aquí en La Habana, ¿no? Es decir, no pudieron viajar a Pinar del Río para tomar parte en el encuentro. Entonces dos de ellos sí participaron por vía telefónica, es decir, dieron sus conferencias, y bueno, claro, una forma más limitada, ¿no?, que no es la óptima, pero bueno, en definitiva lograron impartir sus conferencias.
Doctor Manzano, dada su larga data dentro de lo que es el movimiento opositor civilista cubano a la actualidad, luego de haber sostenido estos dos días de encuentro, ¿hasta dónde ha madurado la sociedad civil cubana como para ya tomar un rumbo que definitivamente les indique que ese proyecto de la dictadura es un proyecto fracasado en todos los órdenes? Se habla de un paquete de 45 leyes. ¿Podría usted hacer una evaluación hasta dónde ha crecido el pensamiento político de los cubanos involucrados dentro de la oposición civilista cubana y estas 45 leyes para garantizar en el futuro un marco legal dentro de Cuba?
Sí, yo creo que la sociedad civil cubana ha crecido de manera exponencial. Bueno, la verdad que ha tenido tiempo para hacerlo, porque han pasado lustros desde que comenzamos en estos trajines. Pero el hecho cierto es que ha crecido, que ha madurado, y esto se pone de manifiesto, entre otras cosas, precisamente en esta multitud de, y pluralidad de roles que existen dentro de la sociedad civil. Es decir, en otra época no era raro, por ejemplo, que una persona pues dirigiera un movimiento de derechos humanos, un sindicato independiente, una biblioteca independiente, u otra organización de la sociedad civil y participara en un partido político, cosas así, ¿no? Lo cual, bueno, eso obedecía a una realidad del momento y no es que haya que criticarlo. Pero bueno, el hecho cierto es que con el decursar del tiempo ya esta situación ha variado y ahora pues existe, digamos, un encasillamiento, por así decirlo, de las distintas facetas o de distintos modos de actuar dentro de la sociedad civil, es decir, las fuerzas independientes dentro del país. Y entonces vemos que cada una pues desarrolla su actividad en un sentido específico, y en este caso pues en este centro de estudios convivencia pues es un centro que propicia el intercambio de ideas, ¿no? Es decir, una actividad de pensamiento, una actividad de generación de políticas, de trazamiento de estrategias de cara al futuro de Cuba. Y bueno, es otra faceta de la actividad independiente que se celebra dentro de Cuba, y creo que no es poco importante y será más importante en el futuro cuando se produzca, se inicie el cambio que indefectiblemente va a venir en Cuba, a pesar de la... O que de hecho ya ha empezado, ¿no? Ha empezado, pero bueno, de una forma muy lenta, muy vergonzante. Obviamente la Cuba de hoy no es la misma de la de hace 10 años, y entonces, es decir, estos cambios son ineludibles, estos cambios son inevitables, estos cambios se producirán indefectiblemente. Lo que sí estamos batallando pacíficamente para que sean más rápidos, para que sean más profundos, para que sean orientados claramente hacia la libertad y hacia la democracia, y en ese sentido estamos empeñados.
Licenciado Gómez Manzano, usted habla que la Cuba hoy no es la misma de hace 10 años, pero ¿qué falta? Usted en su ponencia habló de el tránsito ordenado, paso a paso, para salir de la actual Constitución comunista del 76 rumbo a una nueva Carta Magna. ¿Qué falta por hacer y cuáles son los principales obstáculos que mantienen pues este deseo de ustedes y de la gran parte de la sociedad civil de buscar una nueva constitución en el país?
Bueno, yo diría que lo primero es el inmovilismo del poder. Y cuando hablo de inmovilismo no me estoy refiriendo a ni siquiera al Partido Comunista en su conjunto, que bueno, que dice la Constitución que es la fuerza dirigente de la superior de la sociedad y del Estado. Partido Comunista que, según se ha puesto de manifiesto con las declaraciones que hizo el general de ejército Raúl Castro, bueno, en el informe central que presentó al Congreso, en la actualidad pues ha mermado notablemente su membresía, es decir, tenía poco más de 670,000 militantes. Por ahí hay alguna cifra ya más específica, que son 671,000 y un pequeño resto. Y si esto lo comparamos, por ejemplo, con lo que el mismo personaje anunció antes del anterior Congreso, del sexto Congreso, que tuvo lugar hace solamente 5 años, en aquella época eran casi 800,000 militantes los que había, es decir, que ha habido una merma de un 15%, y por supuesto, aunque el orador en este caso adujo una serie de motivos, es decir, la dinámica demográfica del país, etcétera, y bueno, deficiencias en el trabajo y demás, pero obviamente esta dinámica demográfica pues en 5 años no ha podido tener esa influencia tan grande en la merma del número de militantes. Entonces, esto para mí obedece sencillamente al desencanto de estas mismas personas que se suponen que sean los más fervientes partidarios del sistema. Sin embargo, están entregando los carnés, están yendo ahí, y bueno, y esta merma de un 15% en solo 5 años, esto dice mucho, en mi modesta opinión. Y esto es un proceso, lo que sucede es una cosa, que una cuestión es lo que piensan la masa de los militantes y otra cuestión es lo que piensa la dirigencia que ha establecido toda una serie de mecanismos que le permite autoperpetuarse dentro del mismo partido y dentro del gobierno y dentro de la sociedad. Es decir, la forma en que se hacen las elecciones, donde no participan, por ejemplo, las elecciones al mismo Congreso, no estamos hablando ya de las elecciones nacionales, ¿no?, a diputados y a delegados provinciales, etcétera, sino incluso al Congreso del partido. No participan ni siquiera todos los militantes, participan solamente los burócratas del partido, es decir, los secretarios generales de núcleo, votaciones a mano alzada, no hay una votación secreta. Es decir, que son todos, y en el Congreso lo mismo, es decir, una comisión de candidatura, una candidatura que se presenta, un voto unido, es decir, toda una serie de mecanismos que están concebidos expresamente para que sean elegidos los mismos que ellos quieren que sean elegidos. Y entonces se autoperpetúa esta dirección y hasta ahora lo que ha mostrado es este inmovilismo ultranza del cual yo hablaba anteriormente, es decir, esta voluntad de que todo sigue igual, esta voluntad de hacer el menor de los tiempos, de los cambios posibles y con la mayor lentitud posible.
Las gracias, como siempre, licenciado, se nos acabó el tiempo. En La Habana, al destacado abogado René Gómez Manzano. Cari, continuamos con el tema del agua. Pues recurrente las informaciones, la sequía y la desidia del gobierno tienen sin agua a más de 1 millón de personas que están afectadas por la misma. En el caso de Santiago de Cuba, unas 70.000 personas están recibiendo agua a través del sistema de pipas. Los ciclos se han alargado entre 9 y 21 días. Mi querida Cari, presentamos desde Santiago de Cuba a la comunicadora Lietis Rachel Reyes. Lietis, gracias y buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Pedro. Primeramente, muchas gracias por la invitación y un saludo fraterno para todos los oyentes del programa.
Adelante, Cari.
Lietis, indudablemente hay una realidad que ya pues se está haciendo insostenible, es el problema de el agua en distintos lugares de la isla, pero en Santiago de Cuba, intrínsecamente, 70.000 habitantes de la provincia de Santiago de Cuba están dependiendo del suministro de agua potable a través de pipa o camiones de cisterna. ¿Dónde ha quedado el sistema de acueductos? ¿Cómo ustedes pueden diariamente paliar esta situación en los hospitales, en las escuelas, en los hogares? ¿Hasta dónde incide en la misma salud pública esta situación que ya se ha hecho crítica?
Bueno, mira, en la provincia de Santiago de Cuba algunas zonas rurales son asistidas por pipas de agua, pero por supuesto no todas corren la misma suerte porque no se les asiste debidamente como debería de ser. Como bien sabemos, estas pipas que en ocasiones aparecen no son higienizadas. El agua no está clorificada y esto ha traído como consecuencia grandes enfermedades entre la población.
Ahora, Lietis,
Perdón, Tomás, porque hay una parte de... Entonces sí. Esto es una cuestión para determinados lugares de Santiago de Cuba, lo que sería, por ejemplo, la parte de la red turística, el casco de la ciudad, cómo se está manejando el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos en ese aspecto.
Sí, bueno, en esos lugares donde más el agua nos falta, en donde es zona turística, ahí el agua es donde más está. Por ejemplo, pero en donde está la periferia, en los hogares, es donde más carecen la población. Principalmente en esas zonas turísticas donde diariamente están extranjeros, personas y eso, ahí nos falta el agua. Verdaderamente donde carece la población es en los hogares, que es donde más carecen, y las escuelas, que falta mucho el agua.
Ahora, Lietis, el reporte dice que hay ciclos entre 9 y 21 días entre pipa y pipa. entre 9 y 21 días, ¿cómo se las arreglan en ese largo periodo de tiempo sin aparecerse un pipero los residentes para bañarse, cocinar, almacenar agua? ¿Cómo funciona esto?
Bueno, en la provincia de Santiago de Cuba distribuyen el agua por repartos. En el caso de Altamira llega cada 15 o 20 días y la situación se torna bastante compleja cuando el agua se termina. La población cuando ya se torna descontenta, que las calles están abarrotadas de gente y están reclamando que no existe agua, es cuando llega una pipa de agua. No siempre tenemos una pipa de agua.
¿Es esto producto de la sequía o es esto producto de una mala administración que no le ha dado mantenimiento ni ha creado las infraestructuras para que toda una ciudad pues pueda percibir el agua potable a través de las vías normales y que no tenga que ser esta misma foto que estamos viendo de los cubanos con un cubito haciendo fila para una pipa? ¿Y el agua la cobran la de pipa o es gratuita?
Bueno, sabemos que el factor naturaleza muchas veces nos juega una mala pasada, pero esto no justifica la mala distribución del agua por parte del gobierno. La mala distribución es la que está afectando mucho a la población y ya es hora de que tengamos una distribución eficaz y correcta.
Cómo no, las gracias allá en Santiago de Cuba a la comunicadora Lietis Rachel Rey. Extensivo el agradecimiento como todos los días a mi colega Cari Roque. Dios mediante, de vuelta mañana martes como siempre a las 3 aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 25 de abril. En minutos intentaremos ir a Pinar del Río, una reunión del Centro Convivencia, pues se desarrolló en la tarde de ayer en la ciudad de Pinar del Río con la presencia de abogados, cuentapropistas, trabajadores. Intentaremos conocer detalles cuál fue el debate que se llevó allá. Pero antes, como siempre, ya hasta ahora aquí, obligada la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿qué tal de fin de semana?
Bueno, fin de semana extenuante, la verdad. Basquetbol intenso, pero victorioso. Eso siempre estimula, aunque de verdad que el esfuerzo fue agotador. Tuvimos también una actuación que yo diría no tan triunfante de nuestro colega El Flaco, que lamentablemente lo retiró para un porciento de efectividad de tal vez un 3% con buena estimación.
Es conservador ese cálculo. Omar López Montenegro. 6 balseros arribaron en una precaria embarcación que tenía su motor, pero bueno, aquí a la playa de Miami Beach en la mañana de este lunes y durante el fin de semana, algo que tú has estado expresando, que se va a incrementar, 34 cubanos fueron interceptados en Guatemala, incluso hasta con un coyote.
Bueno, Tomás, lo hemos dicho varias veces, ese es el tema constante y sonante, como el dinero también que está involucrado en ese tema, ¿no?, de la realidad cubana y sobre todo después de la reanudación de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Ese es el producto más concreto, más medible y más sostenido del mal llamado deshielo. Eso se puede medir en números y cifras. Y la situación que, como hemos visto, se ha estado trasladando ahora de Costa Rica a Panamá, porque lo repetimos, cada vez que tratas de poner un dique a un flujo, el agua o el flujo, en este caso humano, busca la salida por otra parte. Así que el problema se está trasladando. Ahora estamos viendo esta creación de centros que son alejados de la frontera, donde van a poner a los cubanos y una vez más se trata, no sé, de los cubanos siendo convertidos en una nacionalidad errante como los palestinos. Gente que en muchos de los casos comienza a ser vista no con buenos ojos en los lugares donde están, independientemente que haya mucha gente de buena voluntad y algún esfuerzo por atenderlo, pero es que crean un problema. Miles de personas en un lugar, sean cubanos, sean de cualquier nacionalidad, pues crean un problema. Ahora súmale los congoleños, los africanos que están entrando también en la ecuación.
Ahora, hay otro tema. Leía esta mañana un post de los abogados, de los dos cubanos que demandaron por discriminación a la compañía Carnival. Según los mismos, independientemente del éxito, gracias a la comunidad cubana exiliada, que condujo pues a la derogación de la prohibición a que los cubanos puedan abordar pues la embarcación con rumbo a Cuba, los abogados consideran, Omar, que no toda la discriminación ha concluido. En el contexto siguiente, queda otra. Los cubanos nacidos en Cuba y que llegaron a Estados Unidos después del 71 no pueden viajar con su pasaporte norteamericano. Entonces, de aplicar el mismo sistema que se aplica para los vuelos charter a Cuba, que de cierta manera es otro tipo de discriminación, ¿en qué condición deja esto a la compañía? ¿Cuántos pasaportes tienen que llevar los cubanos americanos para montarse el crucero de Carnival?
No, yo creo que incluso, fíjate, esta discriminación incluso puede ser retada en las cortes de los Estados Unidos, que tiene mucho más chance de ganar independientemente de que sea una ley cubana o lo que sea. Carnival es una empresa que opera y estos puertos y estos barcos salen de puertos aquí en los Estados Unidos. No tiene por qué hacer cumplir leyes cubanas en territorio norteamericano. Así que los cubanos deben ser admitidos a bordo de los barcos con su pasaporte norteamericano y que después el gobierno cubano pues quiera no admitirlos otra cosa, eso no es problema de Carnival, pero una vez más, repetimos, pueden hacer lo mismo que hizo Norwegian Cruise Lines y decir, bueno, pues entonces tenemos que quitar a La Habana o al lugar que sea como destino, puesto que aplica leyes discriminatorias contra ciudadanos por su lugar de nacimiento o por su origen. Así que hay un nuevo dilema aquí y yo creo que lo importante de esto es que está llevando a un punto central de toda esta polémica, que son las leyes discriminatorias del gobierno cubano. No solo contra los cubanos, en este caso es contra ciudadanos norteamericanos, porque no importa cuándo llegaron aquí, si tienen la nacionalidad y tienen su pasaporte, son ciudadanos norteamericanos, por lo tanto, deben tener derecho a entrar en cualquier país del mundo con ese pasaporte norteamericano.
Omar López Montenegro, finalmente, otro fuerte editorial en esta jornada del prestigioso diario de Washington Post, que ha en su junta editorial ha comentado en el día de hoy, este lunes, que el anhelo de los hermanos Castro pues es impedir las transformaciones democráticas en Cuba y que por eso es tan necesario insistir en la democratización de la isla. Y cuando ellos hablan de democratización de la isla, lo ponen en el contexto de lo que debe hacer la sociedad civil norteamericana. Pero tú no crees, Omar López Montenegro, que esto debe ir acompañado en conjunto también de un incremento de la actividad de la sociedad civil dentro de Cuba.
Bueno, por supuesto que la democratización de la isla de Cuba tiene que estar determinada por el accionar de los ciudadanos cubanos. Y no sé, esto es una lección histórica que ya los cubanos deberían saber desde hace mucho tiempo, que cuando viene de la mano de fuerzas externas y que los cubanos no son el principal motor de eso, pues esta democratización o como se llame el proceso, lógicamente va a venir ajustado a los intereses de esas fuerzas externas que intervinieron. Y es un problema elemental en política, porque en Cuba estamos muy acostumbrados a la retórica esta del imperialismo y etcétera, etcétera. Si yo soy parte de un proceso, también quiero ser escuchado en ese proceso. Es decir, si yo soy una fuerza externa y alguien me está pidiendo que ayude a la democratización de Cuba, lógicamente, pues, quien sea esa fuerza externa va a decir, bueno, pero yo quiero tal y más cual condición. Si no, simplemente, pues, no se le pide ayuda, no se le hace parte del proceso. Hay que tener mucho cuidado en esto porque, ya te digo, estamos muy acostumbrados a este discurso altisonante, en muchos casos decimonónico, y las realidades del mundo moderno en pleno siglo XXI son completamente diferentes y la gente sabe que en este mundo global y sobre todo la gente que está involucrada en la política y en el activismo social sabe que en este mundo global las cosas no pasan por sí solas. Tiene que producirlo la gente en conexión con otras entidades en otros lugares del mundo, recibiendo ayuda, asistencia, transferencia de conocimiento, toda esta facilidad que tiene el mundo moderno. Pero tiene que ser uno el protagonista de su propio destino. Curiosamente, esta gran paradoja del mundo moderno es que hacer los fenómenos tan globales, la responsabilidad individual ahora es mucho más grande que anteriormente.
Bueno, pues mi querido Omar López Montenegro, fíjate si nuestra productora Ofelia hoy está contenta. Parece que pues logró hacer conexión con Pinar del Río, que abandonó el estudio y se marchó temporariamente.
Bueno, misión cumplida.
Misión cumplida. Es que ya tenemos contacto finalmente en Pinar del Río con la destacada economista Karina Gálvez. Llevamos días tratando de hablar con ella y hoy hicimos bingo. Buenas tardes, Karina.
Oye, buenas tardes para ustedes, para los que nos escuchan también. Muy buenas tardes. Yo también me alegro de que hayan podido conectarse conmigo.
Bueno, oye, me un placer. Bueno, ustedes en convivencia, tú, Dagoberto y demás, ocupados durante el fin de semana. Ayer concluyó al filo de las 7 de la tarde, ya entrando en la noche, pues el segundo encuentro del Centro Convivencia. Cuéntanos, Karina, se habla que estuvieron ahí. Hablábamos en la primera mitad del programa con el doctor René Gómez Manzanos, que fue uno de los letrados participantes. Estuvieron otros abogados, como la licenciada Larisa Diversen, aunque no se le permitió llegar, represión, lo hizo telefónicamente. Participaron otros miembros de la sociedad civil cubana, campesinos, contrapropistas. ¿De qué se trató este segundo encuentro, Karina, tú como una de las organizadoras de convivencia que estuviste también allí?
Sí, sí. Bueno, mira, esto es parte de un itinerario que estamos recorriendo en convivencia para crear pensamiento para Cuba, para el futuro de Cuba, crear y también organizar el que ya existe, porque ya sabes que uno de los argumentos del gobierno y de algunas personas que no quieren los cambios en Cuba es que no hay pensamiento en Cuba, no hay alternativas al actual sistema, no hay alternativas serias, ¿no? Y nosotros en Convivencia estamos convencidos de que sí hay alternativas serias y que hay mucha gente que tiene proyectos y que tiene pensado cómo ir haciendo el futuro de Cuba. Entonces lo que queremos es, por una parte, organizar eso que ya existe, ponerlo al servicio de todos y también crear un espacio para promover nuevo pensamiento después de los análisis de la realidad que ya se han hecho durante tantos años. Bueno, pues ahora pasar a pensar en cómo hacer el futuro, o sea, tener ya la alternativa. En un primer momento, en septiembre del año pasado, lo hicimos del tema económico. Salió el documento final que está en nuestra web de una propuesta para cambiar la economía cubana. Y esta vez lo hicimos sobre el marco jurídico, la nueva constitución y una nueva ley electoral. Por eso es que invitamos primeramente a Larisa Diversen para que nos hablara de su trabajo para una nueva ley electoral. Y también, bueno, si hablaron con el doctor Gómez Manzano, pues tendrán casi todo del encuentro porque él fue una de las figuras principales hablando sobre la nueva constitución que necesita Cuba. Entonces hicimos un trabajo en equipo y ese trabajo pues será publicado dentro de poco cuando se haga un trabajo de edición. Ya sabes que esto nada más está todavía en los primeros, es lo primero, ¿no? Es lo que salió del trabajo en equipo, está sin pulir. Pero después que se organice, pues se publicará.
Karina, una pregunta. Después que se hace este evento, pues se tiene la propuesta o el documento final este que tú dices. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cómo estos proyectos pues pueden llevarse de alguna manera a vías de ejecución? ¿De qué dependen para que se puedan llevar a hecho?
Esa es una muy buena pregunta. Mira, Omar, nosotros por ahora estamos haciendo estos estudios para ponerlo en manos de otros hermanos nuestros que quieren estar más directamente dedicados a la política, en manos de personas que de verdad quieran cambiar a Cuba, que quieran hacer un proyecto más específico. Son estudios lo que nosotros estamos haciendo. Es como trabajando para el futuro, porque ya sabemos hay otros hermanos nuestros que están en otra línea, digamos, de este actuar para cambiar a Cuba, y que, no a lo mejor no están ahora pensando en Cuba. Entonces nosotros vamos creando esto como este tanque de pensamiento para que esté a la disposición de todo el que lo quiera usar. O sea que el próximo paso puede ser que esté dado por alguien de convivencia, por algunos de convivencia, pero puede estar dado por cualquier otro cubano dentro de Cuba o fuera de Cuba que quiera usarlo para ayudar a cambiar la realidad de Cuba.
Ahora, Karina Gálvez, entrando en otros temas, como bien tú habías dicho, hablamos en la primera parte, como el evento este de ustedes, este último, fue dedicado al tema jurídico, ¿no? Pues hablábamos con el doctor Gómez Manzano, que él presentó ahí un trabajo sobre la perspectiva de expresar pues un tránsito ordenado, paso a paso, como él nos dijo, sí, de cara a buscar una nueva constitución que sustituya a la constitución comunista de 1976. Pero vamos a hablar de las dificultades. En mi opinión, la primera gran dificultad de algo que es necesario para el país es el artículo 5 de la presente constitución, que dice que el Partido Comunista es el órgano superior rector de los destinos de la sociedad. ¿Cómo lidiar contra eso?
No, es que, bueno, hay una, había un sentido, hubo un sentido dentro del grupo que participó en este, en estos estudios, que se movió básicamente hacia que hay que hacer una nueva asamblea constituyente y hay que hacer una nueva constitución. Y es verdad que hubo algunas opiniones sobre de volver a instaurar la constitución del 40, otros que la que tenemos actualmente con reformas bien profundas, o sea, pero la mayoría de la asamblea, de la gente que participó, pues se inclina hacia hacer una nueva constituyente. Es lógico tomar todo estos pasos es pensando en que ya tendré pensado qué hacer para el momento en que esto se pueda de verdad poner en práctica en Cuba.
Karina, ¿y cuál sería ese momento? ¿Cuáles son, digamos, no sé, los fenómenos sociales, políticos que tienen que conjugarse para que llegue ese momento en que eso se pudiera poner en práctica? Porque, por ejemplo, si hay gente que nos está oyendo en Cuba y dice, bueno, una nueva constitución, está de acuerdo, yo estoy de acuerdo en una nueva constitución, pero ¿cómo se implanta una nueva constitución si hay una vigente y el gobierno que está en el poder está ahí y no quiere cambiarle? El embajador cubano en España, Eugenio Martínez, acaba de dar unas declaraciones a la agencia EFE donde dice precisamente que todo en Cuba hay que hacerlo bajo el socialismo. La constitución cubana dice que el socialismo es irreversible. Entonces, ¿qué tiene que pasar para poder poner en práctica cosas como esta?
Mira, los escenarios son varios, pero básicamente en Cuba tiene que haber un cambio profundo, pero que en convivencia creemos que no puede depender solo de la voluntad del gobierno. Nosotros creemos que una de las cosas que puede presionar al gobierno y a las autoridades actuales es que de verdad exista gente que tenga proyectos y que la ciudadanía se vaya enterando de eso. O sea, no va a haber, no es que no hayan alternativas, sino que sí hay personas pensando y dispuestas a poner eso en manos de otros hermanos que quieren actuar y que quieren dedicarse de verdad a la política dentro de Cuba.
Bueno,
claro, hay que cambiar. En Cuba tiene que producirse un cambio, pero no podemos esperar a que ocurra definitivamente el cambio político para empezar a pensar. Entonces, esto es un trabajo adelantado, pero no quiere decir que sea solo lo que se salte en Cuba. En Cuba tiene que haber un cambio profundo, un cambio de gobierno, un cambio de sistema sobre todo, para que esto se pueda llevar a cabo.
Bueno, y me sumo a lo que dice mi colega Omar López Montenegro. Todo el mundo quiere cambio y se necesita. Esta es la pregunta de los 400.000. Muchas personas, incluyendo ustedes en convivencia, piensan que aunque las cosas siguen muy mal en Cuba, hay algo que ya no es igual como era hace 10 años atrás. ¿Cuánto más falta para lograr este cambio que todo el mundo quiere?
Tomás, si yo tuviera esa respuesta, estaría sumamente feliz. Pero estoy sumamente feliz con que por lo menos podamos estar pensando en esto y no solamente pensando en cuándo va a llegar ese momento sin hacer nada. Entonces, estoy pensando en cuándo va a llegar ese momento, pero voy haciendo algo que me parece a mí que pudiera adelantar el camino para el momento. O sea, no quiero que por estar pensando en el momento me vaya perdiendo el proceso y el tiempo para hacer cosas por Cuba. Entonces, es nada más que un camino adelantado de pensamiento, de ideas, de unidad en la diversidad, para cuando llegue ese momento, que no te puedo decir cuándo va a ser, pero que creo que cada vez está más cerca. Y yo creo que esto también es una manera de quitar de manos del gobierno la única posibilidad de organizar esta nación, ¿eh? Creo que ellos tienen que saber que no son los únicos que la pueden organizar. Y bueno, yo estoy feliz de poder ir haciendo ese trabajo, que no es más que un adelanto y que quiere estar al servicio y quiere estar a disposición de todos los que lo quieran usar.
Karina, precisamente hablando de todos los que lo quieran usar, ¿cómo se distribuye esto? ¿Cómo a la gente se le llega? ¿Hay algún plan de distribución masiva, se imprimen copias del documento, hay gente comprometida a repartirlo por diferentes provincias, etcétera.
Sí, mira, primeramente vamos a hacer un trabajo de edición, porque está en bruto, les decía, ¿no? Vamos a hacer un trabajo de edición para quitar lo que está repetido, para organizarlo en un mismo formato, eso nada más, no vamos a quitar ni a poner nada nuevo. Después va a estar ahí a disposición como un borrador para que en la web, para que todo el que quiera pueda mandar sus opiniones y sus criterios para poder enriquecer este trabajo. Ahora, este Centro de Estudio Convivencia tiene como otro pulmón en la diáspora, que ya funcionó también en octubre del año pasado ahí en Miami, en la Universidad de la Florida, en la Universidad Internacional de la Florida, y que, bueno, quiere funcionar ahora también a principios de junio en Miami también. Cuando hagamos los dos trabajos, siempre sale un documento final, como el que ya salió de Economía, que está en nuestra web también, www.convivenciacuba.es, hay una ventana especial para ese documento, ahí está, al servicio de todo el mundo. Y lo mismo va a suceder ahora con el de marco jurídico. O sea, que cuando alguien diga que en Cuba no hay alternativas a las propuestas del gobierno cubano, puede ir ahí y decir, aquí hay unas alternativas que pueden estar disparatadas, con las cuales yo puedo no estar de acuerdo. Hay diferentes alternativas, pero ahí están. Entonces, esa es nuestra intención. Ya hicimos Economía, ahora marco jurídico, y próximamente, si Dios quiere, en octubre vamos a hacerlo sobre educación y cultura.
Como no, Karina, una pregunta que quería hacerte de los participantes de ayer en el contexto de cómo resolver el problema en el estancamiento de la nación. Me imagino que dentro de los participantes, pues una multiplicidad de opiniones, ¿no? Distintos criterios de cómo resolver el tema, ¿no?
Sí, claro. Esa es la principal riqueza. Hubo muchas opiniones, hubo opiniones diversas, todas van a estar plasmadas ahí. O sea, no vamos a quitar ninguno, vamos a poner... Se dijo esto y otra alternativa fue esta y otra alternativa fue... Todas las que surgieron las vamos a publicar, todas van a salir ahí. Pero yo creo que todo el mundo salió, por lo menos había un consenso en que en Cuba es necesario un cambio y que este trabajo puede facilitar el trabajo para después del cambio.
Karina, además de este consenso generalizado, que bueno, eso lo comparte la mayoría de la población cubana, yo diría, o todos los que están pendientes del caso cubano, de que en Cuba hace falta un cambio. ¿Hubo algunos otros consensos específicos? Porque es bueno tener diversidad de opiniones, pero también es bueno mostrarle a la gente que esta diversidad conduce a cierto consenso sobre algunos temas. ¿Algunos específicos que nos pudieras decir?
Sí, bueno, mira, hubo, claro, un consenso no unánime, quiero aclarar, ¿no? Porque hubo alguna, pero como un consenso casi general de que hace falta una nueva asamblea constituyente y una nueva constitución para Cuba. Eso fue casi un consenso general. También que, bueno, que por supuesto la actual constitución, a no ser que se reforme profundamente, como hubo algunas opiniones, que sí que estaban de acuerdo con la actual constitución reformada profundamente, lo que casi que quiere decir otra nueva constitución, bueno, pues que la actual constitución no sirve ni siquiera para los cambios que se están produciendo ahora en Cuba. Y bueno, que la sociedad civil tiene que ser la protagonista. Hay ya proyectos como el que presentó Larissa Diversegui, hecho por Cubalex, sobre la nueva ley electoral, que fue también aplaudido por todos los participantes. Hubo también consenso porque está muy bien hecho ese trabajo, nos parece una cosa que hay que considerar y hay que seguir estudiando para que todo el mundo sepa que hay esa alternativa, porque bueno, el Congreso del Partido no ha podido pronunciarse sobre eso, el gobierno cubano no ha podido, entonces ya hay una propuesta que está ahí, que a lo mejor hasta ellos mismos la pueden usar.
¿Cómo no? Porque... Exacto. Bueno, pues las gracias allá en Pinar del Río a la economista y miembro del grupo Convivencia, Karina Gálvez. Muchas gracias, Karina, y nos mantenemos en contacto. Extensivo el agradecimiento, como todos los días, a mi colega Omar López Montenegro. En el control técnico, un placer hoy, Emilio Cejas. Y en la producción, Ofelito Oviedo, como todos los días, al frente del cañón. Un gusto tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para mañana martes, la costumbre, Cuba al día, a las 3, aquí en Radio Martí. Mantenga la sintonía con la programación. Hasta mañana.